las que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás. Al final de tu camino, largo el tránsito
Buenas tardes, estamos aquí en radiocontrabanda.com en Nómadas sin Tópico, su programa favorito. Y les recordamos que pueden escucharnos, si todavía funciona el dial y la torre de repetición no ha sido saboteada, desde el 91.4 de la FM o bien a través de nuestra emisión en directo por internet en la página de radiocontrabanda.com. En la pestaña que pone emisión en directo. También saben que pueden participar con nosotros y opinar y aportar sus opiniones, sus ideas o cualquier tipo de información que pueda sernos de interés al 933177366, 933177366. Y hoy, como todas las tardes de domingo que tenemos programa, tenemos aquí en cabina a César, peleándose con los vinilos, a Muna, preparada preparada para saludarnos de nuevo aquí en cabina. Y Ana Claudia, nuestra nueva colaboradora desde hace tres programas, que también nos trae evidentemente hoy los deberes hechos. Vamos a hablar de muchas cosas, tenemos varios contenidos, tenemos por parte de César, tenemos unas reflexiones sobre el periodismo y sobre las acciones colectivas de protesta, los scripts, etcétera. También tenemos evidentemente la sección de cantos contados con Muna. Tendremos la aportación de Joana, que nos va a dar la visión de una rumana de México. También en mi columna voy a hacer una reflexión sobre cómo deberían ser los nuevos modelos de organización para intentar la población salir de la crisis por sí misma, y nuevos modelos que evidentemente no van a tener nada que ver con los actuales empresariales que nos han llevado al momento crítico y desastroso en el que estamos. También tendremos a Gabo, evidentemente, que ha preparado a distancia sus aportaciones y que también nos envía una noticia de última hora sobre el buque Estel, que ha sido cercado por seis barcos de guerra israelíes en aguas internacionales, y cuyos tripulantes han sido sacados del barco por la fuerza y deportados a sus países. Los tres pasajeros del Estado español a bordo del Estel serán deportados hoy domingo desde Tel Aviv a Madrid y Barcelona. Se convoca a los medios de comunicación y a la sociedad civil a recibirles hoy en el aeropuerto de Barajas y El Prat. Las tres personas con nacionalidad española, miembros de la flotilla, serán deportados hoy domingo. Los tres saldrán a las 4 horas en un vuelo desde Tel Aviv y llegarán hoy a las 9:20 a la terminal 4 del aeropuerto de Barajas a Madrid. El diputado Ricardo Sixto y la abogada sindical Begoña Zavala. Y a las 10:10 a la terminal 1 del aeropuerto del Prat, la periodista y activista Laura Arau. Se convoca a medios de comunicación y miembros de la sociedad civil a recibirles esta noche. Si queréis saber un poco más sobre esta noticia que lleva produciendo desde la madrugada y la mañana del sábado, podéis dirigiros a la página web rumboagaza.org, www.rumboagaza.org. Y ahora sí, saludamos a nuestros compañeros en cabina, que todavía no lo hemos hecho. Muna.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en este domingo 21 de octubre estamos aquí en Nómada Sin Tópico, y pues ya dentro de unos minutitos empezaremos a transmitir toda la programación que tenemos para esta tarde. Y bueno, no sé si vamos con un poquito de música. No tenemos todavía música programada por aquí.
Sí, bienvenidos a la gente que nos está escuchando. Terminando de preparar aspectos, detalles técnicos aquí en el programa, son las 5 de la tarde con 7 minutos aquí en Nómada Sin Tópico, y vamos a preparar con nuestra queridísima Elena un poco de música que tiene aquí ya casi lista, para dejarles con una breve pausa musical y volvemos después.
Y esta pausa musical se la dedicamos evidentemente a todos vosotros, a la que huelga y a nuestro compañero César.
The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying dead as Patty. Stops. One of us had better
before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. Bradley said, I'm really not sure. A cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail, but then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man. All of Reuben's cards were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards for the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Reuben Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified?
How can the life of such a man? I don't. arrepia o corpo da gente, faz o velho ficar moço e o coração de repente deixa o sonho em alvoroço. Esse teu filósofo sacado é gostoso e tem sabor. Esse teu corpo suado com esse cheiro de fluente tem o gosto temperado dos temperos do amor. Deixa o sonho em alvoroço. Vem, morena, esse teu filósofo sacado é gostoso e tem sabor. Esse teu corpo suado com esse cheiro de fluente tem o gosto temperado dos temperos do amor.
Muy bien, pues yo soy Ana Claudia, para que sepáis que estoy hablando. Pues esto fue el Bayon Brasil, que es un grupo de forró, que bueno, yo pensaba que la gente conocía, pero yo veo que no. Forró es un estilo de música brasileña de, bueno, que vino del nordeste del país, de Brasil, y principalmente, ¿no? Y a través de una persona muy importante que fue el cantante, el instrumentista, el gran artista Luis Gonzaga, que es un nombre ahí muy interesante para que podáis buscar un poco más sobre forró, pues llevó al resto del país e incluso al resto del mundo, porque incluso aquí en Barcelona hay representantes de este estilo musical y Bayon Brasil es uno de ellos. Es un grupo que fue formado en 2008 por el cantante, músico y productor y director musical Denis Ferreira, y ellos están lanzando el primer disco que se llama Forró Music, y bueno, yo creo que hablaremos un poquito más de ellos después en los próximos programas, pero bueno, solo para sentir un poquito de lo que se trata. Este es Bayon Brasil. Para los de Barcelona que queréis saber un poco más, se escribe Bayon, B-A-I-A-O, Brasil.com. Podéis buscar porque hacen conciertos siempre aquí en Barcelona y están ahora lanzando el primer disco. Entonces tendráis un poco más de noticias después.
Muy bien, y ahora me gustaría leerles un poco la reflexión de esta semana, de la columna de Elena. Y quisiera hablar un poco de todos los valores que deberían empezar a sustituir a los valores que... los valores que nos han llevado a la situación que estamos, social, económica, de miseria absoluta, espiritual, económica, de valores, etcétera, incluso bélica. Entonces, en el caso del nuevo modelo de organización cooperativa, que en realidad, de hecho, no es nada nuevo, sino que en sociedades primitivas que vivieron a orillas de los ríos de Centro Europa, esta organización de la forma de vida en manos de las madres de familia se regía por principios matriarcales. Estos principios suelen ir unidos a los principios de la naturaleza, de las religiones femeninas del principio de los tiempos, en tiempos en los que la principal finalidad era proteger la vida, asegurar el alimento, nutrir a los miembros de la comunidad. Estas religiones fueron, son y serán declaraciones de principios que van acordes con los intereses de las clases de poder, las religiones que todos conocemos como monoteístas, las grandes religiones que actualmente son llamadas patriarcales, como es el cristianismo, el judaísmo y el islam. Estos principios, acuñados en los seres humanos desde que nacen, ayudan a los grupos de poder a definir reglas que, gracias a estos sistemas de valores, van a ser aceptadas sin resistencia por el resto de la población. Solo van a ser rechazadas por individuos peligrosos para el resto del grupo y que deben ser apartados, castigados o eliminados. Este tipo de valores, evidentemente, que son aceptados por la sociedad sin resistencia, solo favorecen los intereses de unos pocos, que son aquellos que controlan todos los medios de producción de riqueza, el capital, los sistemas de represión, la policía, etcétera, etcétera. Las creencias en el paleolítico y neolítico, en los orígenes de la humanidad más oscuros, en el que las mujeres encarnaban el aspecto divino, infundían un profundo respeto por la vida y por el entorno natural. Las creencias relacionadas con las divinidades femeninas, con el paganismo, han sido eclipsadas por el patriarcado,
por los valores del sistema religioso del Dios Padre, castigador, competitivo, juez. Incluso durante siglos se ha castigado a hombres, mujeres y niños por el simple hecho de practicar rituales, curar a base de hierbas o contradecir el orden establecido a través de argumentos como la razón o la ciencia. Algunas religiones alternativas, no voy a decir alternativas, sino voy a decir mucho más antiguas y mucho más innatas al ser humano, defienden un respeto por la vida, defienden una responsabilidad del ser humano, del individuo, para con su entorno, para proteger, defender y cuidar el entorno, el planeta, el medio ambiente. Se concibe el universo como un equilibrio entre la polaridad masculina y femenina. Cuando ambas energías se ponen de acuerdo, se ponen a trabajar juntas, lo que se consigue es un equilibrio y un ímpetu, una energía creadora. El sexo no es un tabú, sino un intercambio de energías que reproducen esta energía, este baile creativo para el universo. No se reconoce ninguna jerarquía autoritaria, pero se honra a los mayores, a su sabiduría, es decir, no hay nadie por encima de los demás dentro de la comunidad, sino que todos funcionan para y por el bien de todos. En la antigüedad, cuando era la diosa a la que se veneraba, las sociedades no eran ni competitivas, ni agresivas, ni destructivas. Se integraba a todos los individuos por igual. Lo salvaje era domesticado para proteger la vida. Todo aquello que se generaba en la comunidad era por y para todos y cada uno de sus individuos. La función era nutrir, educar, proteger, hacer crecer, construir para todos sin líderes ni clases dominantes desde la horizontalidad. Y estamos en un momento en el que el dinero que compra comida, ropa, cosas está dejando de existir, es virtual y está monopolizado por una oligarquía. Por ese motivo, los valores que imperaban antes de que existiera el dinero están volviendo a emerger de la oscuridad de los tiempos. De hecho, es el pan lo que alimenta el cuerpo y no una moneda de euro. La mujer, que siempre ha llevado inscrito en su interior el ciclo de la vida, de la muerte, la protección, la nutrición, debe recuperar ahora su esencia y volver a organizar la sociedad de manera que se proteja a sus individuos. Hay que evitar el sacrificio de seres humanos en todo el planeta por el bien de unos pocos. El nuevo modelo de organización de bienes y servicios, a la que no sé llamar empresa, prefiero no llamar empresa, prefiero llamar organización, debe garantizar la distribución de estos bienes y servicios a todos sus miembros, así como el respeto al medio ambiente y, evidentemente, no tiene que haber un enriquecimiento ni una acumulación de estos bienes. Es decir, no tiene que haber una forma de cuantificarlos abstractamente como es mediante el dinero, que es ponerle un precio, sino que estos bienes y servicios tienen que ser distribuidos y tienen que llegar a todos por igual. No tiene que haber una jerarquía vertical, es decir, no tiene que haber unos que manden sobre los otros, sino que todos organizan más que mandan para que funcione todo mucho mejor en beneficio de la mayoría. No debe haber exclusión de ninguno de sus miembros, de ninguno de sus habitantes de las comunidades por motivos de diferencia, ya sea de sexo, ya sea de raza, ya sea de aptitudes, etcétera, etcétera. No existe la explotación. Todos trabajan para abastecer su familia de bienes y servicios. En el momento en que el valor del dinero desaparezca, ya nadie va a poder ponerle un precio a nada. Ya nadie le pondrá precio a nuestro tiempo, a nuestra vida, a nuestro alimento. Nadie va a poder cuantificar nuestras vidas en números. Ha llegado el momento de que ponerse a trabajar para conseguir esto se ha convertido en una necesidad urgente. En otros sitios es mucho más evidente que en algunos lugares del primer mundo, pero lo que sí que es cierto es que la percepción de la mayoría es de que las cosas tienen que cambiar ya. Romper los vínculos con el capital equivale a romper los vínculos con el especulador, con el mismísimo ser oscuro, por no llamarle de otra forma, aquel que puede poner precio a nuestra vida, tiempo, a nuestra fuerza de trabajo y obligarnos a entregarle su alma. El dinero junto con los contratos, que deben ser siempre acatados por el más débil, pero el poderoso va modificando siempre a su conveniencia. Todo esto, que no es más que papel y aire, debe caer rendido. No es más que una trampa mental. Las leyes y las normas las debe redactar la comunidad, aceptarlas y consensuarlas primero y pactarlas. Aquellos que se han hecho con el control de las instituciones, el dinero, los medios de producción de riqueza, solo pueden ser despojados de sus puestos si la gran mayoría unida decide cuáles van a ser ahora los bienes y las instituciones a las que se va a obedecer. La desobediencia civil masiva, la resistencia pasiva, son preludios de la indiferencia total por una clase que ha perdido el juicio. Y ha llegado el momento de pensar qué es lo que realmente va a sacarnos a todos del atolladero en el que quieren que creamos que estamos, que es precisamente en el que deben estar todos aquellos que han permitido que se llegue a esta situación. Y es por eso que a partir de ahora van a tener que surgir nuevas formas de organización social. De hecho, ya están surgiendo en muchos lugares y eso es lo que vamos a intentar traer aquí para mostrar ejemplos concretos, no teóricos, de cómo se tienen que organizar las cosas, de cómo se tienen que organizar la sociedad, sino ejemplos concretos de cómo se está haciendo ya en muchos lugares. Y les dejo con una nueva pausa musical.
FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial.
Si crees que escuchar es todo lo que puedes hacer, estás muy equivocado.
La existencia y autogestión de las radios libres también necesita de tu apoyo.
Asóciate a Contrabanda FM.
Tú puedes ayudarnos a mantener vivo este medio para la libertad de expresión.
Asóciate y participa.
Si quieres recibir información, los miércoles por la tarde te atenderemos en nuestro teléfono 93-317-7366.
También puedes escribirnos al apartado de correos 748-08080 de Barcelona.
O puedes visitar nuestra página web www.contrabanda.org.
Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona.
desde aquí, en Nómada Sin Tópico, estábamos escuchando una vez más a nuestro ya habitual Pink Floyd y la canción Crazy Shine Diamonds. Y ahora escuchamos a Juana, que nos habla desde México. ¿Juana?
Oigo.
¿Juana? ¿Gabo? ¿Eres Gabo? ¿Gabo? ¿Estás ahí? Parece que tenemos alguna dificultad. ¿Juana?
¿Me escuchan?
Ahora, Juana, te escuchamos perfectamente. Por fin. Teníamos un problemilla. ¿Qué tal? Habla, habla. Puedes empezar, ¿eh? Te estamos escuchando todos.
¿Escuchan? Hello.
Hello. Juana, estamos escuchando aquí desde Radio Contrabanda. ¿Puedes empezar a hablar?
Bien, bueno, con no escucho, 20 minutos para sí las 6 escuchan, de la tarde
no,
y
no
con
me escuchan, es que tampoco veo si me escriben, no me escriben, pero si me escuchan, pues nada, les mando un saludo y un abrazo muy grande de aquí de la Ciudad de México. Ya llevo una semana en esta ciudad monstruo, como se le dice, y contenta y feliz de estar aquí y de conocer nuevas personas, de vivir nuevas experiencias. Y justamente anoche estábamos celebrando el cumpleaños de Manuel, del Trete Informativo, y también ahí nos encontramos con nuestro colaborador Ángel, y igual de aquí desde el DF. Interesantes para Nómada Sin Tópico y para el Trete Informativo también. Pues nada, de aquí un abrazo, un saludo. La ciudad monstruo no parece tan monstruosa como se le pinta. Y puedo decir que desde que llegué, como que me sentía como en casa, y tampoco ese miedo que siempre le dice la Ciudad de México, que cuidado con cuando tomar taxi de la calle, cuidado con el metro, cuidado siempre mirar a la derecha o a la izquierda, y siempre estar súper vigilante y súper atento por dónde vas. Pero sinceramente solamente aquí por donde estoy no me ha pasado nada, no, tampoco he sentido ese miedo de y ese estrés o esa paranoia de siempre estar cuidándome. Pero bueno, hay que tener precaución y hay que tener conciencia por donde te metes y porque varios vas o no vas. Nada, les mando un abrazo, un beso muy muy grande, y estamos en contacto porque aquí hay muchos proyectos y muchos proyectos interesantes que vamos a compartir con el auditorio de Radio Contrabanda en los otros enlaces. Muchas gracias, un beso.
Muchas gracias, Juana. Te hemos escuchado al final sin dificultad, y ahora volvemos un poco más con Pink Floyd. Vamos a intentar de nuevo. Vamos a intentar de nuevo con el auxiliar. Gabo, Gabo, Gao, te estamos escuchando.
Compañeros, una tarde más aquí en Nómada Sin Tópico, Gabo Altubab, para hablarles de algunos temas interesantes. Hola Ana, hola César, Elena, Muna, hola a todo el auditorio de Nómada Sin Tópicos, orejas inquietas, paradas, escuchándonos. Bien, pues. Hoy lo que les quiero compartir es un evento que hay hoy en Barcelona. Es la Rueda de Hombres en contra de la violencia machista. Es una iniciativa de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Y quiero compartir con ustedes este evento que habrá hoy. Porque además de este evento que se da cada 21 de octubre en Barcelona y en otras muchas ciudades del Estado español, todo esto es fruto de un proceso personal que he realizado y que invito a otros hombres a realizar, que es la deconstrucción del aprendizaje que he llevado a cabo de la vida, aprendizaje machista, y la deconstrucción de estos malos aprendizajes y la construcción de otra masculinidad. Bien, este evento será hoy a las 7:30 en la Plaza Sant Jaume y estáis todos y todas invitadas, invitados a participar para decir basta a la violencia machista porque el silencio nos hace cómplices. He elaborado algunos audios para compartir con ustedes. El primer audio que escucharán habla sobre la Rueda de Hombres, un poquito de informar que hay este evento hoy y también un poquito de historia de las Ruedas de Hombres. Así también escucharemos a continuación un spot de la Rueda de Hombres elaborado por la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género del Estado Español y a posteriori escucharemos otro audio sobre los grupos de hombres y qué significa esta experiencia como hombre para desprender este machismo y aprender otras maneras de ser hombre, más equitativas, más pacíficas. Y al final pues haremos una despedida y os dedicaré una canción. Y bueno, esto es un poquito de hoy lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, pues gracias por darme este pequeño espacio. Y bueno, pues pasamos al primer audio que es sobre las ruedas de hombres contra la violencia machista. Adelante audio, compas. Ruedas de Hombres contra la Violencia Machista. Os esperamos hoy domingo 21 de octubre a las 7:30 en la Plaza de Sant Jaume para participar en la Rueda de Hombres contra la Violencia Machista. Las Ruedas de Hombres contra esta lacra social se vienen haciendo hace unos 6 años. El 21 de octubre se ha convertido en una fecha para que los hombres salgan a la calle y hacer visible su compromiso contra la violencia de raíz machista, la que algunos hombres ejercen sobre las mujeres, pero también sobre otros hombres que no comulgan con el modelo de masculinidad dominante. Os esperamos hoy a las 7:30 en la Plaza Sant Jaume. Rompamos el silencio. Tendremos en esta Rueda de Hombres hoy, 21 de octubre a las 7:30 en la Plaza Sant Jaume, ambientación musical, lectura de poemas, actuación musical de una cantautora, encenderemos velas contra la violencia machista y nos colocaremos en rueda alrededor de un gran lazo blanco. Crearemos la rueda, leeremos el manifiesto, haremos un minuto de silencio para recordar las víctimas y cerraremos este acto con mucho gusto y con la participación de todos los hombres y mujeres que queremos acabar con la violencia machista.
Las ruedas de hombres tienen una historia. En el Estado español empezamos en el 2001, cuando surgió la preocupación ante la violencia machista, que ha sido una preocupación constante en el movimiento de hombres por la igualdad. Ya en las jornadas sobre masculinidades celebradas en Jerez de la Frontera en el año 2001, adoptamos el lema común: el silencio nos hace cómplices, que creemos que ilustra bien cuál es la visión de la Asociación de Hombres por la Igualdad. Ante la violencia de género no caben posiciones neutras. Ante la violencia machista, a los hombres el silencio nos hace cómplices. En el 2005, la Asociación por la Igualdad de Género de España fue invitada a presentar sus propuestas ante el Parlamento de Andalucía. En el 2006, el 21 de octubre, se celebró en Sevilla, bajo una convocatoria unitaria de todo el movimiento de hombres por la igualdad, la primera manifestación de hombres contra la violencia machista. En el 2007, en octubre, la Asociación de Hombres por la Igualdad organizó en Málaga por primera vez una rueda de hombres contra la violencia machista. En el 2008 participaron también Barcelona, además de Málaga. En el 2009 se sumó Murcia. Y en el 2010 unas 34 ciudades hicieron este acto. En el 2011 se sumaron y fuimos 35 ciudades: Albacete, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cantabria, Ceuta, Castellón, Gran Canaria, Guadalajara, La Rioja, entre otras. Este año 2012 tenemos muchísimas ciudades que se han apuntado, las mencionadas y muchas más. Habrán otras movilizaciones también, además del día 21 de octubre, los días 26, el 21 de octubre también, en muchísimas ciudades del Estado español. Los objetivos básicos que definen este tipo de acciones, así como los objetivos básicos de la Asociación de Hombres por la Igualdad, es promover una sociedad en la que consigamos una igualdad real entre hombres y mujeres, luchando activamente contra toda clase de discriminación. También queremos fomentar el cambio en los hombres hacia posiciones favorables a la igualdad, apoyándonos en ese proceso. Y esto nos beneficiará a todos y a todas. A la rueda de hombres contra la violencia machista, hoy en Barcelona a las 7:30 en Plaza San Jaume. Además de la rueda de hombres, te preguntarás, bueno, ¿qué puedo hacer yo como hombre? Pues bien, os dejo otro audio para que lo escuchemos y nos hagamos una idea de qué podemos hacer como hombres. Os voy a hablar de los grupos de hombres por la igualdad de género. Grupos de aprendizaje y desaprendizaje, principalmente de la violencia, para aprender otras masculinidades. Espero que os guste. Salud y fuerza. Seguimos trabajando por la igualdad.
¿Por qué ir a una rueda de hombres?
Las ruedas son acciones en las que los hombres nos manifestamos por la paz y la igualdad, porque la violencia no es un tema o un asunto que solamente lo sufran las víctimas, sino que es un tema de toda la sociedad, afecta a todas las personas.
Me comprometo a no permitir el ejercicio de la violencia a mi alrededor, ya sea física o psíquica.
A mí la violencia me duele. Yo no puedo mirar hacia otro lado.
Porque apuesto por la cultura de igualdad y por la libertad. Y en la cultura de igualdad y la libertad no cabe ningún tipo de violencia.
Porque los jóvenes también decimos no a la violencia de género.
No podemos permanecer impasibles ante la violencia.
Contra la indiferencia y la intolerancia,
yo voy.
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 ruedas de hombres son un reflejo de la inquietud de muchos hombres por acabar con la violencia machista. Pero vamos más allá, porque un día es un día, pero hay 364 días más. ¿Qué puede hacer un hombre contra la violencia machista? Desde la Asociación de Hombres por la Igualdad nos aconsejan algunas cosas. En primer lugar, escucha a las mujeres y aprende de ellas. Porque lo primero es comprender, y para comprender hay que escuchar. ¿Y quién puede conocer mejor la violencia contra las mujeres que las mismas mujeres que lo sufren? Por otro lado, trata de comprender la naturaleza y el alcance del problema. La violencia contra las mujeres reviste todo tipo de formas que van desde la agresión física y sexual, el acoso sexual, los malos tratos psicológicos y afectivos. Una agresión no tiene por qué dejar marcas visibles para constituir violencia. Por ejemplo, las constantes chistes degradantes, el comportamiento dominante y los avances sexuales no solicitados afectan el equilibrio psíquico y afectivo. Aprende por qué algunos hombres son violentos. Porque los hombres no nacemos violentos. Algunos hombres aprenden a ser violentos. Su violencia es el resultado de cómo se les enseña a expresar su masculinidad en sus relaciones con las mujeres, los niños y otros hombres. Estos hombres han aprendido a pensar que el poder reside en la capacidad de dominar y controlar a la gente y el mundo que les rodea. Aunque la mayoría de los hombres no son violentos físicamente, esta forma de pensar hace que el recurso a la violencia sea aceptable a los ojos de muchos hombres. La mayoría de los actos violentos son signo de debilidad, inseguridad y carencia de amor propio, mezclados con una capacidad de dominación física o verbal y el sentimiento de que tienen que ser superiores y dueños de la situación. También puedes participar en campañas como esta que te invitamos, el Día de la Rueda contra la Violencia Machista, o también la campaña del Lazo Blanco, que es llevar un lazo blanco como compromiso personal de no emplear la violencia contra una mujer y no tolerar jamás o dejar de denunciar actos de violencia contra las mujeres por parte de otros hombres. También puedes desaprobar públicamente el comportamiento de hombres que emplean términos sexistas y cuentan chistes degradantes con las mujeres. También puedes aprender a reconocer y combatir el acoso sexual y la violencia en el trabajo, la escuela y la familia, porque el acoso sexual es, fundamentalmente, una cuestión de desigualdad de poder. El mismo gesto realizado por una mujer no molestaría necesariamente a un hombre, porque, por lo general, en nuestra sociedad son los hombres los que han tenido poder sobre las mujeres, y no al revés, en el trabajo, en la escuela, no importa dónde. También puedes apoyar a los centros de acogida de mujeres maltratadas o víctimas de agresiones sexuales que haya cerca de tu domicilio y sostener otros programas destinados a las mujeres. Pero sobre todo, lo mejor que podemos hacer los hombres es reflexionar sobre nuestro propio comportamiento. ¿Puede ser que yo mismo contribuya al problema? Si alguna vez has reaccionado con violencia hacia la mujer, si has cometido una agresión sexual, si has acudido, amenazado o golpeado a tu esposa o compañera, tú has contribuido al problema. La mayoría de los hombres no son físicamente violentos y, sin embargo, todos debemos reflexionar sobre los medios que nos sirven a los hombres para tratar de controlar a las mujeres. Sentimos la necesidad de dominar las conversaciones, invadimos el espacio de las mujeres que nos rodeamos, llegamos a humillarlas. Podemos plantearnos soluciones a largo plazo, porque acabar con la violencia de los hombres hacia las mujeres no es cosa de mañana. Las soluciones son a largo plazo, pues la violencia se nutre de la desigualdad entre hombres y mujeres y de cómo los hombres aprenden a ser hombres. No cabe duda que es muy importante modificar las leyes para combatir la violencia cometida por los hombres a las mujeres, pero las leyes no bastan. Tenemos que tratar todos juntos de cambiar nuestras actitudes y comportamientos. Tenemos que reconsiderar las instituciones que perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres. Como decía, hoy 21 de octubre a las 7:30 tenemos un encuentro en Plaza San Jaume. Sin embargo, tenemos 364 días más para reflexionar y para hacer ese cambio tan necesario para acabar con la violencia. Los hombres hemos sido educados de una manera en la que perpetuamos el poder sobre las mujeres o perpetuamos el poder sobre otros hombres que no ejercen el poder como hombres. Podemos aprender otras masculinidades, podemos hacer un cambio. Podemos participar de ese proceso que es el descubrimiento de la gran persona que puedes tener dentro, exenta de violencia. Para ello hay una propuesta: los grupos de hombres. Grupos de hombres para desaprender la violencia que llevamos dentro, para desaprender esas actitudes y esas conductas que nos llevan a ejercer la competitividad y el poder sobre otros hombres y mujeres. Grupos de hombres para la reflexión. ¿Pero qué son los grupos de hombres? El movimiento de hombres por la igualdad nació a principios de los 70 en los países nórdicos al amparo o impulsado por las fuerzas que se generaron a raíz del resurgimiento del movimiento feminista en plena segunda oleada de este movimiento. Tradicionalmente, el movimiento de hombres por la igualdad se ha articulado a través de grupos de hombres, ya sea porque descubrimos todo el nuevo mundo que significa aplicar la cuestión de género a nuestras vidas, ya sea porque necesitamos hablar de algo que nos pasa y que no sabemos muy bien qué es. Lo cierto es que habitualmente hemos tendido a crear un espacio común con otros hombres con los que poder intercambiar nuestros pensamientos y sentimientos. En la Asociación de Hombres por la Igualdad, invitamos a hombres a integrarse en un grupo de reflexión. No queremos reproducir el estereotipo de militantes que quieren cambiar al mundo sin haberse parado antes a cambiarse a ellos mismos. Los grupos de hombres son el más formidable e imprescindible instrumento de cambio que tenemos. Nos permiten crear un espacio de comunicación en el que se crea una especial complicidad y en el que se facilita el cambio necesario en sus participantes. En los grupos de hombres, muchos de nosotros encontramos los referentes necesarios de los que carecemos en el exterior. Esto en sí mismo ya es algo muy novedoso. Los hombres tenemos muchas relaciones sociales, pero muy pocas de ellas son las suficientemente cercanas y se da la complicidad como para poder intercambiar nuestras inquietudes personales. O al menos, muy pocas de ellas se dan con otros hombres, sin más, con mujeres. Esto tampoco es casualidad. Es producto de nuestra educación, de la competitividad con que solemos relacionarnos, del miedo a la cercanía, de nuestra incapacidad para mostrar la debilidad y menos a nuestros potenciales competidores, de nuestra falta de habilidades relacionales cuando se trata de hablar de cosas íntimas. Dar el paso de empezar a reunirnos con otros hombres es en sí mismo un hecho notablemente innovador que rompe con la tradición masculina, que hace que tengamos una visión claramente individualista de nuestro devenir vital, bajo la que se supone que nosotros debemos ser capaces de resolver nuestros problemas por nosotros mismos. ¿Cómo dar el paso? A menudo nos encontramos con hombres con muy buenas intenciones de empezar un grupo, pero que tras varios intentos están totalmente desanimados. El comienzo no es fácil. Hay que tener en cuenta que las características y circunstancias anteriormente descritas configuran una situación que rompe totalmente con los esquemas relacionales a los que estamos acostumbrados los hombres. Incluso llenos de buena voluntad, no es difícil, pues, que una vez reunidos por primera vez, los miembros de un grupo se miren unos a otros y sencillamente no sepan cómo empezar. Y no existen recetas mágicas. En los grupos de hombres debemos mirar hacia lo personal. Cada uno de los miembros del grupo debe mirar hacia adentro, hacia sí mismo, hacia su propia historia y, sobre todo, hacia su mundo emocional afectivo. También hacia la vida personal y familiar, pues ahí se encontrará el espejo perfecto que le devolverá la verdad sobre sus actitudes y valores. Pero no es fácil. Los hombres no solemos tener trayectoria ni experiencias previas en mirarnos hacia nosotros mismos y hablar desde lo personal. Y esto se hace aún más difícil si además hemos de incluir la perspectiva de género, ya que habitualmente hemos considerado que esta cuestión solo afectaba a las mujeres y por tanto no la tenemos incorporada a la visión de nuestra propia vida. Una vez superado esto, el primer escollo de la vergüenza y mostrarnos ante los demás, todo resulta mucho más fácil. A partir de este momento, cientos de temas se abren ante nosotros: el poder, la sexualidad, la relación con nuestra pareja, con nuestros hijos e hijas, con nuestro padre y madre, con el trabajo, con las mujeres, nuestro mundo afectivo y emocional. Y te preguntarás, ¿para qué sirven los grupos de hombres? Pues el grupo nos ayuda en muchos sentidos, nos apoya en nuestros momentos de crisis y dudas, nos gratifica en nuestros avances y nos refuerza en nuestros posicionamientos. Un grupo de hombres se convierte en un motor de cambio que catapulta a los miembros a nuevos escenarios de búsqueda, de libertad y de desarrollo personal. una especial característica que diferencia el espacio de intercomunicación que se crea en el grupo de hombres es la aceptación y el apoyo mutuo. Porque los hombres estamos acostumbrados a ocultarnos mutuamente las debilidades. Es más, cuando algunos se nos escapan, los otros aprovechamos para hacérselo notar de mil maneras posibles, que van desde la crueldad directa hasta la broma graciosamente hiriente. En definitiva, cualquier herramienta es buena para airear la debilidad ajena, creando situaciones en las que nuestra propia inseguridad queda tapada por la de los otros. Esto no es así en los grupos de hombres. Entre nosotros no hay bromas sobre nuestros errores, inseguridades o vulnerabilidades. Todo al contrario, cuando salen estas cuestiones, lo cual es bastante habitual, los otros hombres del grupo empatizamos con el que habla y aprovechamos para mirarnos a nosotros mismos a través del espejo que el compañero nos está facilitando. En los grupos de hombres intentamos romper con el modelo tradicional masculino de fuerza, poder y rivalidad y restituirlo por otro de respeto, cercanía y solidaridad entre nosotros. Una característica de los grupos de hombres es el autocuestionamiento del papel que hemos desempeñado y seguimos haciéndolo como productos muy bien elaborados de una sociedad mineralariamente machista. La confidencialidad es una característica a destacar. Necesariamente el proceso personal colectivo del que estamos hablando exige la puesta en común de hechos y datos que pertenecen al mundo más personal e íntimo de sus miembros. Las reuniones de los grupos de hombres, sobre todo superada la fase inicial de toma de confianza, salen a luz cuestiones que exigen de la tranquilidad del que habla, sobre la confidencialidad de lo tratado. Y este es un pacto necesario que los miembros del grupo debemos hacer y hacemos. Ok, vale. Creo que ya se ha acabado el audio. Bien, pues nomás que me queda pues invitarles una vez más a esta rueda de hombres que empezará dentro de un rato a las 7:30 en Plaza San Jaume, y recordarles que si quieren tener más información sobre este evento pueden consultarlo en internet en www.ruedasdehombres.aige.org, ruedasdehombres.aige.org. Asimismo, si quieren compartir o si quieren integrarse a algún grupo de hombres para desaprender la violencia machista y aprender otro tipo de masculinidad, pueden consultar la página de AIGE, que es www.aige.org, y ahí encontrarán toda la información para encontrar el grupo de hombres que esté más cerca de su ciudad y así pues empezar este hermoso proceso que es la deconstrucción y la construcción de otro hombre más igualitario en la dirección de la paz y el entendimiento entre todas las personas de este planeta. Bien, pues les agradezco mucho este espacio. Y bueno, pues estamos aquí en Nómada Sin Tópico, 91.4 FM. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente emisión, nos escuchamos en la siguiente emisión de Nómada Sin Tópico. Yo me uniré al grupo de hombres en Canarias, en el puerto de la Cruz, el próximo 26 de octubre, que es cuando hacemos aquí la rueda de hombres. Y bueno, pues nos escuchamos. Salud, fuerza y igualdad. Hasta pronto.
Reality. My world is the information that is me. It's all I've ever known that I can be. My thoughts give me some security. Security. I live in an alternate reality. to escape the truth of the animosity that's all around as far as the eye can see. But I don't wanna see. I don't wanna see. Money is the fuel, it gives me what I need to feel free from having to take responsibility. I go wherever my desire and my fear tells me. My fear tells me to not have to face my anxiety, to not have to see the inhumanity. The inhumanity. Whatever happened to our equality? Why can't we live in this one?
Cobertura de la protesta social, esquemas cognitivos en el discurso periodístico sobre la acción colectiva. Desde la década de los 70 se han producido diversas investigaciones acerca de la cobertura periodística de la protesta social. El marco teórico general de estas investigaciones se basa en el estudio de los medios de comunicación masiva, en las investigaciones sobre los movimientos sociales y en el análisis del discurso. Dentro de estos tres campos existen varias líneas de investigación. A partir de la década de los 80, los investigadores comenzaron a interesarse por un aspecto cognitivo en la producción de las noticias. La tesis central es que los periodistas desarrollan y usan esquemas cognitivos fijos para fabricar una noticia. Por ejemplo, un esquema típico de los periodistas es preferir a las élites sociales. Esto significa que en una protesta social, los periodistas suelen usar las declaraciones de la policía para saber la situación y la cantidad de gente en una manifestación. O bien, privilegian las voces de los políticos y los líderes que encabezan una protesta. Sin embargo, muy pocas veces se preocupan por registrar las voces de las personas que no son ni políticos ni líderes. Es decir, como dicen muchos críticos de los medios, las noticias se olvidan de la gente de la calle, de la gente común y corriente. Otro esquema cognitivo típico de los periodistas que cubren una protesta social es que se centran en las acciones violentas, dramáticas o espectaculares que pueden ocurrir en una manifestación, sobre todo el enfrentamiento entre policías y manifestantes. Sin embargo, dejan en segundo plano, o a veces ignoran, las causas y los objetivos de por qué surge una protesta social. Es decir, los periodistas se olvidan de los antecedentes y el contexto de una protesta, para centrarse en la violencia y en el drama. De hecho, la negatividad es un esquema cognitivo que reproducen frecuentemente los periodistas en varios tipos de noticias, no solo en noticias sobre la protesta social. Una de las consecuencias de este esquema cognitivo es que genera una representación social de criminalidad sobre la protesta social. Si la gente consume día a día noticias sobre protestas sociales con violencia, golpes y enfrentamientos, el resultado es que en sus mentes se construye un modelo mental de violencia sobre la protesta social. Es muy probable que esto ocurra así. Si la gente no amplía su abanico de información, es decir, si no accede a otra información más allá de la que se consume a través de los medios masivos, y es que justamente el esquema cognitivo de privilegiar a las élites sociales, así como el esquema de centrarse en la negatividad, son típicos de las noticias en los medios masivos. Mucho ojo. Esto es importante para los medios y los periodistas que quieren ser alternativos. Es decir, deben saber qué esquemas cognitivos no deben reproducir en sus noticias. El estudio cognitivo de las noticias es apasionante, así como el análisis de las noticias sobre la protesta social. Además de apasionante, nos ayuda a saber por dónde van los tiros y tomar al tiro por los cuernos. Lo dije mal. Además de apasionante, nos ayuda a saber por dónde van los tiros y a tomar al toro por los cuernos. ¿Me entendieron, verdad? Hasta aquí, mariposas y dragones. Si quieres saber más sobre esquemas cognitivos en la producción de las noticias, escríbenos a nómadasintópico@gmail.com o asiste al taller de noticias que ofreceremos en el Centro Social de Sants los días 22, 24 y 26 de octubre de 18 a 21 horas. Anímate, aprende y produce noticias alternativas. Recuerda, escríbenos al correo electrónico nomadasintopico@gmail.com.
Live a life be. When a mammy falls on the knee, yeah. When the sleepy time does that, yes. Steamboats up the river coming and going. Splashing the night away. Yes. You hear those banjos ringing and the folks are singing and they dance till the break of day. Yes. Dear old Soundland with this dreamy song. Yeah, take me back where I belong, right in my man's arms. Bantes, 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 bantes,
quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e
Jorge Amado no escribió libros, escribió un país. Esta frase dicha por el escritor de Mozambique, Mia Couto, resume bastante lo que voy a decir en mi columna de hoy, la columna de Brasil. Bueno, Jorge Amado nació en el sur de la provincia de Bahía el 12 de agosto de 1912. Por esto, en este año se celebra el centenario de este escritor brasileño que sin duda representa uno de los más importantes del país. Uno de los pocos que supieron, como nadie, enseñar de forma tan íntima y honesta gran parte de la cultura de mi país. Bueno, Jorge Amado nació en una hacienda de cacao y después vivió en ciudades como Ilhéus y Salvador. Frecuentó tejenos de Candomblé, una religión afro-brasileña. Vivió de forma muy cercana a las creencias y las costumbres de una sociedad marcada por el sincretismo y por la influencia negra de los tantos esclavos africanos que llegaron al país y que se tornaron gran responsables por la identidad brasileña que conocemos hoy. Bueno, con sus obras, Jorge Amado conquistó el pueblo brasileño por utilizar un lenguaje coloquial y por crear personajes que realmente tenían que ver con la mayoría de las personas de Bahía y, claro, de muchas partes del país. De forma prácticamente pionera, en vez de superhéroes americanos, en las obras de Jorge Amado los protagonistas eran los negros, las prostitutas, las mujeres o los niños de la calle. En su obra reinan los verdaderos arquetipos brasileños, sin falsos moralismos, sin hipocresía. Y claro, enseñando la realidad, Amado compuso una obra caracterizada por una crítica muy refinada, elaborada y siempre presente. Claro, al final, enseñar la realidad del país significaba y significa hasta hoy enseñar la pobreza, el racismo velado, la violencia, la dura vida de aquellos que nunca saben si tendrán lo que comer a cada día. Gabriela, Vadinho, Pedro Bala, Dona Flor, Pedro Arcanjo. En Brasil no hay quien no conozca o escuchó hablar de por lo menos alguno de estos clásicos antihéroes. Bueno, pero lo más bonito de la obra de Jorge Amado es que aunque tenga como fuente de inspiración esta dura realidad social y que naturalmente genera este sentido crítico, es que ella revela una idea de Brasil alegre, de pueblo contente y que nunca desiste de la vida. La alegría de vivir, de valorar un simple beso, de jugar la capoeira, de bailar una música con el espíritu pero también con todo el cuerpo carnal, que disfruta de los grandes placeres de la vida, de la bebida, del sexo, del amor, de la amistad. Es así que obras como Capitanes de la Arena, Doña Flor y sus dos maridos, Tienda de los Milagros, Tieta de Agreste y tantas otras pintan el cuadro de esta imagen de Brasil. Y además, en un país sin tradición de lectura, Jorge Amado fue y sigue un escritor popular. Y hoy en día llega a sitios seguramente más lejanos que él imaginaba. Su obra gana cada vez más el mundo y ya está publicada en más de 50 países, incluyendo aquí en España, Alemania, China, Estados Unidos, Rusia, entre otros. Pero claro, sigue como una referencia de los propios brasileños que desean conocer un poco más de su propio país. Y yo también confieso que tengo mucho que aprender de mi tierra con este gran escritor. Bueno, y si yo empecé la columna con una frase de Mia Couto, la termino con otra, pero ahora del propio escritor. Él dijo: "No tengo ninguna ilusión sobre la importancia de mi obra, pero si en ella existe alguna virtud, es esa la fidelidad al pueblo brasileño". Bueno, recomiendo mucho la obra de ese escritor porque realmente enseña mucho, como dije, de forma muy íntima, muy honesta, que es Brasil. Y bueno, como siempre dejo aquí músicas, libros y tal, claro, Jorge Amado, recomiendo siempre las obras, buscáis las obras de Jorge Amado y vais a conocer un Brasil realmente muy bonito, de Nordeste, de Bahía y tal. Y claro, siempre me gusta mucho dejar otras cosas y claro, dejo la música y dejo dos músicas, en verdad. Y la primera música que, bueno, no sé si se la pondremos ahora, César, porque estuvo tocando un poco ahí en el fondo. Pues comento que esta es una música que se llama Modinha para Gabriela. Fue compuesta por una persona también que yo considero que sería como un Jorge Amado, pero de la música. Es un hombre que se llama Dorival Caymmi, que es otro baiano. Y es esto, para mí es como si fuera Jorge Amado, pero de la música. Entonces, ya que escuchamos un poquito de esta música, prefiero dejar una otra música ahora. Y muy bonita, la verdad, se llama É Doce Morrer no Mar. Y fue compuesta por Dorival Caymmi, pero también con la participación del propio Jorge Amado. Y la versión que elegí, que es muy bonita, y canta Marisa Monte, una de mis cantantes preferidas de Brasil, y claro, con una participación increíble, que es de la caboverdiana Cesária Évora. Entonces dejo esta versión y bueno, recomiendo mucho que busque a esta gente, porque de Brasil, para conocer un poco más realmente lo que es este país y lo bonito que hay, la riqueza, la cultura, Jorge Amado, Dorival Caymmi, y venga, É Doce Morrer no Mar.
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Triste noite foi pra mim.
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. O marinheiro bonito,
sereia do mar levou.
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, verdes do mar.
Nas ondas verdes do mar, meu bem,
ele se foi a fora.
penso a calma di noi due.
No como de Iemanjá.
E doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. E doce morrer no mar, verdes do mar. É doce morrer no mar, verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Nómada. Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico en este domingo 21 de octubre del 2012. Un octubre todavía caluroso y bastante húmedo aquí en la ciudad de Barcelona. Recuerden que estamos aquí en cabina al teléfono 93317-7366, porque si nos quieren llamar. Yo soy Muna, aquí al micrófono voy a hacer mi columna de cantos contados. Y bueno, pues hoy les voy a presentar la canción Una sonrisa por delante del grupo Color Humano, que es un grupo que, por cierto, participó ayer en la celebración de los 25 años de El Local, allí en Cambayó, que es una nave industrial ocupada, recuperada para el uso social y es de autogestión. Y hablando de Local, como ellos mismos se definen, es un colectivo que nace en octubre de 1987, que provenía del Ateneu Libertario del Poblasec y del Barrio Chino, y comienza abriendo un espacio en el centro de Barcelona, con más concretamente en el Raval, para la creación y la experimentación de nuevos proyectos, el encuentro de luchas y resistencias y la venta y distribución de materiales alternativos y de cultura libertaria. El Local está ahí en la calle de la Cera, número 1 bis, muy cerquita de la Rambla del Raval, en el Raval, precisamente. Así que, bueno, pues El Local hizo ayer, está celebrando desde el viernes, sábado y domingo, todavía hoy, ahí en Cambayó, está celebrando sus 25 años. Y por cierto, Cambayó, quien quiera darse una vueltecita, está en la calle Constitución, número 19, allá por Sants, compañeros, ¿es cierto? Creo que sí, bueno. Entonces, como les decía, volviendo, ayer uno de los grupos que estuvo justamente en los 25 años de Local fue el grupo Color Humano, de quien hoy vamos a presentar Una sonrisa por delante. Color Humano nació en una casa ocupada en París por allá de 1995 y actualmente tiene integrantes de Francia, España y Argentina, con base en Barcelona. En sus canciones, como ellos mismos dicen, quieren dar mensajes duros y reivindicativos, pero diciéndolos con sensibilidad y con alegría, no con una música dura, para que pueda llegar a mucha gente, según cuenta el vocalista de la agrupación, José El Capel, precisamente en el video de una entrevista que concedió a aldebat.cat, de la que escucharemos un pequeño fragmento a continuación. Vamos a oír palabras de José El Capel, de Color Humano.
Siempre pagan los mismos, ¿no? Así que, y además está todo acompañado de una política mediática bien empapeladita para que la gente se vuelva así, ¿no? Se vuelva más conservadora y por naturalidad vote a la derecha, porque es lo mejor que nos puede pasar, ya que el resto ya no existe, la izquierda. A partir de ahí, pues mira, la gente, mira, ¿ves? Todo el mundo quiere votar a la derecha ahora porque es la única que nos va a sacar de la crisis. Está fuerte la cosa.
Sin parar.
A algunas palabras de José El Capel, de Color Humano. Y ahora vamos a escuchar de este grupo, como dije, asentado en Barcelona, con gente de Francia, de España y de Argentina, la canción que se llama Una sonrisa por delante, aquí en Cantos Contados.
Ese camino, ese destino. Cómo da la cara, cómo da la vuelta, cuando de repente cambia la corriente. Cómo da la cara, cómo da la vuelta, cómo te enriqueces. Una sonrisa por delante, una patada por detrás. Mentira bien envuelta, que se parece a una verdad. No me va, no me conformo. No me va, no me conformo. Con esa forma de ver la vida, esa manera de funcionar, esa forma de ser humano, esa manera de hacer justicia, porque uno es inocente, mientras no se demuestre lo contrario, presunto inocente. Una sonrisa por delante, una patada por detrás.
Sonrisa por delante, una patada por detrás, una mentira bien envuelta que se parece a una verdad, dice Color Humano en la canción que acabamos de escuchar, Una sonrisa por delante, de su disco Madiba del 2012, me parece, o del 2011. Es el disco más reciente de este grupo. Y bueno, esta canción me recuerda unos versos de Antonio Machado que dicen: ¿dijiste media verdad? Dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad. Un mundo lleno de engaño, de injusticias, de manipulación, hipocresía y la violencia que detrás de eso se puede generar. Eso nos retrata Color Humano en la canción que escuchamos esta tarde de domingo. Yo soy Muna, esto fue Cantos Contados y seguimos aquí en Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda.
Tudo tá bem, faz o que a vida mandou. Lá vai desse tombo, já se levantou. Faz o que dizia o seu avô. É feijão no fogo para quem ficou.
Lo que estamos oyendo de Nega Lucas, que puso a bailar aquí a Ana.
Sí, hombre. Es que, hombre, es imposible estar parado, ¿no? Cuando se escucha un samba. Una samba, ¿no?
Es la cachaza.
También, es que veníamos un poquito. Ana y yo fuimos hoy justo a una feijoada con Nega Lucas, la mujer que estaban escuchando ahora mismo al aire cantar, que tiene una voz maravillosa y una presencia muy bonita también cantando, y bueno, ella fue la organizadora. ¿Cómo fue esto, Ana?
Bueno, Nega Lucas es una persona, Nega Lucas es una cantante brasileña de mi tierra, Minas Gerais, pero lo que pasa es que está hace 5 años en Barcelona y siempre con la movida esta de samba, representando bastante bien el samba brasileño, y él lleva un poco más el samba ahí con jazz y eso, y lo que pasa es que ahora va a lanzar su segundo disco. Entonces también la idea es traerla aquí en el programa para hablar un poco más. Y bueno, como nosotros brasileños somos así, ¿no? Estamos moviendo, pues bueno, un poquito de dinero aquí y ahí y vamos haciendo esto. Y lo que hicimos, lo que Nega Lucas sí, que cocinó, yo creo que fue la feijoada, fue hecha por una parte por ella. Pero es que siempre hacemos esto en Brasil, como un domingo, venga, por la tarde comemos feijoada y estamos ahí un rato escuchando samba y bebiendo la caipirinha, cerveza. Y fue, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció esta?
Súper agradable. Además fue en un lugar que se llama Spy Palmares. Palmares, que tiene el nombre de un quilombo, ¿cierto?
Sí, muy bien.
Un quilombo, el más grande, según me contabas, de Brasil. Cuéntanos qué son los quilombos para que la gente sepa.
Los quilombos en la época de la esclavitud en Brasil, cuando los negros huían, ¿no?, de donde estaban y encontraban sitios donde podían estar ahí, pues, viviendo, lejos de la esclavitud, ¿no? Estaban, o sea, huidos, esclavos huidos. Y formaban, pues, comunidades de negros, esclavos, que huían de sus dueños. Y este fue uno de los más grandes y más famosos. Y quien lo creó fue un hombre también muy famoso, siempre una persona que está acostumbrada con músicas brasileñas y en algún momento va a escuchar hablar de este hombre, que fue Zumbi, Zumbi dos Palmares. Y bueno, no sé, y hacen ahí, me parece, como clases de capoeira, de danza, ¿no? Y creo que ahí tiene que ver con esto, un poco de intercambio, ¿no? Un poco de cultura y de esta época de afro-brasileño, algo así, bueno.
Sí, es un espacio súper chulo que está ahí en la calle de Riereta, número 20, si no me equivoco.
Justamente, sí.
Riereta es esta calle paralela a la de la Rambla del Raval, así que quien se quiera dar una vuelta o entrar, creo que tienen un blog Y se ve que tiene, el espacio es muy chulo, tiene una terraza muy linda, sí. Así que bueno, una feijoada y con samba y choriño.
Este domingo, y caipirinha
y cachaza.
No, Elena.
Realmente fue un dominguito antes de venir aquí a la cabina con el solecito, súper agradable.
Hombre,
y bueno, y escuchándola de, ella, ¿no?
Sí, ella y a músicos. Bueno, dejo aquí, ¿no? Como brasileña, que a mí me gusta mucho. En el Centro Cívico Sandaru, que está ahí cerca del Arco de Triunfo, siempre hace a los miércoles de 7:30 a las 9:30 más o menos, chorinho. Muchos de los músicos que estaban ahí tocando, tocan ahí. Y Nega Lucas, claro, dejar la página web www.negalucas.com y esperar también, porque también lanza su segundo disco el 22 de noviembre. Y bueno, yo creo que la música brasileña está bastante bien representada en Barcelona. Y has visto, ¿no? Un poquito de esto este domingo. Y qué bien que has gustado.
Y esto que mencionas del Parque Sandaru, mira, tengo aquí justamente el volante que me diste de la Casa do Choro, que es como esta asociación que tiene base ahí mismo en el parque,
sí.
en el Sandaru, que es Buenaventura Muñoz número 21. Está en la esquina de Buenaventura Muñoz y Nápoles, ahí muy cerquita del Metro Arc del Triunfo. También los miércoles es, ¿no? Esta
sin pagar nada, simplemente llegar ahí y escuchar buena música brasileña.
Y quien quiera también se toma una cervecita artesanal que también tienen ahí en la cafetería.
Muy bien.
Así que sí, pues sí, así veníamos un poco tocadas por la cachaza esta tarde. Pero bueno, entonces Nega va a estar aquí. Vamos a tener el gusto,
sí,
de tenerla,
hombre,
en cabina.
Por lo menos un poquito, no que sea la voz, pero sí que estará aquí, sí, seguro.
Perfecto, buenísimo. Pues no sé si quieran comentar algo más. Yo quiero comentar también algo para el próximo programa. Espero poder también traer a cabina a mis compañeros que están organizando las primeras jornadas internacionales de antropología del conflicto urbano, que yo creo que van a ser bien interesantes porque se han recibido propuestas de un montón de lados muy, muy distintas. Y justo se llama, bueno, ahora mismo no tengo aquí el subtítulo, pero son contramovimientos, deserciones y movilidades forzadas, es más o menos así dice el subtítulo de estas primeras jornadas que se llevarán a cabo ahí en la Facultad de Geografía e Historia, en el Raval, en el Aula Magna, en los días 7, 8, 9 de noviembre, y el día 10 tendremos una sesión como una ruta por la Barcelona conflictiva, digamos, y también tendremos una sesión audiovisual que, bueno, ya después daremos detalles. Así que también eso como adelanto un poquito el próximo programa que nos toca el 4 de noviembre aquí en cabina, aquí en Contrabanda, y bueno, eso. Entonces también va a ser un programa bien nutrido con las jornadas, con Nega, Lucas. Y bueno, compañeros, no sé si quieran decir algo más. Ya estamos por irnos. Tenemos algo de música que nos está preparando. Ha estado Elena una buena parte del programa en la técnica. Ahora César me está haciendo unas señas diciendo que vamos a oír un poco de música antes de despedir definitivamente la sesión de hoy, 21 de octubre. Living babies from the pillars of salt. Like missile silos where the alpha males call. Bombs away, throwing bugs at the bonfire. From the ashes of his left is a hot stove. La 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 la.
poco con música de fondo, con el mismísimo Beck, que un apasionado, relacionando con el tema anterior, de la música brasileira, en especial con Caetano Veloso, que tienen una relación muy cercana. Beck y Caetano Veloso son amigos y celebran los cumpleaños juntos. Incluso Beck ha dedicado pues conciertos, se han encontrado en Los Ángeles y en muchos otros sitios, y un poco de un homenaje pequeño, entre otros, que ha hecho este músico de Los Ángeles con Lazy Flyers, que es un poco con el ritmo brasileiro. Y bueno, con esto nos vamos despidiendo en los últimos 6 minutos que quedan de Nómada Sin Tópico, aquí en Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Les habla César. Le enviamos un saludo muy, muy grande a La Que Huelga, que como siempre nos retransmite todos los martes entre las 10 y las 12 del día. Le enviamos un saludo muy, muy, muy grande a la gente que nos escucha a través de La Que Huelga. Muna, nos despedimos.
Pues sí, nos despedimos. Hoy tuvimos programa bien variadito. Gabo nos habló un poco de la rueda, de las ruedas de hombres por la igualdad de género. También tuvimos la columna de Ana, que nos habló de Jorge Amado. Y bueno, cuéntanos un poco más de lo que tuvimos, cantos contados también. Y bueno, Juana, que está ahora mismo en México, está disfrutando mucho por allá porque le gusta un montón. Está en la ciudad monstruo, como le decimos aquí en el programa, está en la Ciudad de México. Se fue ahí a hacer una estancia y parece que la está pasando muy bien. Nos dio sus primeras impresiones porque está recién aterrizada. Así que bueno, Elena, ¿nos quieres comentar algo más?
No, simplemente despedirme y recordar a la gente que nos puede escribir mails al nomadasintopico@gmail.com. Y estamos esperando sus propuestas, sus ideas, sus opiniones, cualquier cosa que podamos incluir en nuestros temas, para, evidentemente, para informar, para entretener, para educar, para culturizar.
Claudia.
Hombre, a mí me encanta siempre estar aquí hablando un poquito más de mi país, porque además descubro a mi propio país a cada vez que vengo aquí con un tema. Y la última cosa que quería decir, Elena, eche de menos la frase esta de que este es tu programa preferido, ¿no?
Su programa favorito. Esa frase pues no esto. Es mía, es de un nómada que ahora está lejos.
Pero eche de menos
que
esto.
Quedó aquí, Nómada Sin Tópico, su programa favorito.
Pues perfecto, así termino mi participación aquí hoy.
César.
Muy bien, pues solo queda pues despedirnos de toda la gente que estuvo al tanto de Nómada Sin Tópico. Queremos recordarles que el 22, 24 y 26 de la siguiente semana, del Centro Social de Sants, tendremos un taller de noticias, y que también en este programa tocamos tan solo un aspecto de los tantos que se han investigado en la producción de las noticias, que es sobre los modelos cognitivos, los esquemas cognitivos que utilizan los periodistas. Pues sobre esto y muchas otras cosas más estaremos hablando en este taller. Los invitamos a que se puedan comunicar en el Centro Social de Sants. Ahí estaremos la siguiente semana, y obviamente abierto este taller para que puedan participar en todos los medios alternativos que se encuentran aquí en Barcelona. Con esto nos despedimos y hasta la próxima.
Chao.
Chao. Let the handcuffs slip off the wrist. I'll let you be my chaperone.
You want a viola?
You got it! You want two violas? You got that too!
I was born poor. I've been working since I was 4 years old. I've done it all. I was a lifeguard, booyah, typist, dishwasher, garbageman, wet nurse. I picked cotton! Empty wallets, empty parking lots, that's not my style. Sex laws. You want to defy them? I want to defy them too.
Sí, que la convocatoria es allí porque nos apetece.